Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Estamos muy pendientes ahora mismo de un accidente en la A1 en el kilómetro 36, donde han fallecido dos personas y hay otras dos heridas muy graves, todas de la misma familia. En cuanto tengamos más información, procederemos a actualizarles. Mientras tanto, la Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de estafar más de 35.000 euros con el conocido como Timo de los billetes tintados. La víctima regentaba una tienda de alimentación en Fuenlabrada y se mostró reticente en un principio ante una oferta de inversión, ante lo cual el detenido manifestó que sabía cómo conseguir el dinero. Portavoz de Policía.
El arrestado aportaba las planchas necesarias y el papel sustraído del banco y la víctima lo único que tenía que hacer era pagar el tinte que se necesitaba para crear billetes falsos. Para demostrarle que era verdad, colocó un billete de 50 euros de curso legal encima de una cartulina de color oscuro con forma de papel moneda y sumergió ambos en el líquido tinte, momento en el que el trozo de papel oscuro comenzó a coger color y apariencia de un billete de 50.
La Guardia Civil ha incautado 1.673 plantas de marihuana procedentes de una plantación que se encontraba en Collado Villalba y era atendida por una ciudadana de origen chino. Con la ayuda de dos personas de origen español, se trasladaba la sustancia a una nave en Casarrubios del Monte para su distribución. El Instituto Armado localizó a los detenidos precisamente en este traslado. Portavoz de Guardia Civil.
Allí lo que comprueban es que hay una mujer de nacionalidad china que es la que se encargaba de estar protegiendo o recibiendo a estas personas y posteriormente cuando lo que ven que lo que están descargando son plantas de marihuana, se solicita el poder acceder al interior de esa nave y allí es donde se localiza pues las más de 1.600 plantas que se han intervenido, pero sobre todo lo que hay que destacar es que tenían totalmente conformada la nave pues para que la plantación y las plantas crecieran de forma muy rápida y así poder hacer el negocio.
Y seguimos en crónica de sucesos porque la Policía Municipal ha detenido al autor del apuñalamiento de un hombre durante la tarde de ayer en un bar situado en la calle Melchor Fernández Almagro, en el distrito de Fuencarral. Aparentemente accedió al establecimiento en estado ebrio y mantuvo una fuerte discusión con el detenido, uno de los camareros, portavoz de Emergencias Madrid.
Se trata de un hombre de 39 años que al parecer se encontraba en el interior de un bar en el distrito de Fuencarral cuando se ha iniciado una reyerta. El hombre tiene dos heridas por arma blanca, una de ellas penetrante en el abdomen. Los sanitarios de SAMUR Protección Civil le han estabilizado y le han trasladado en estado grave al Hospital de La Paz. Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.
Y en clave económica estábamos muy pendientes de esa nueva subasta de deuda pública que ya ha finalizado. Se han adjudicado más de 3.000 millones de euros, parece que con bajada de la rentabilidad. Buscamos la última hora con Pablo López. Buenos días.
Buenos días, así es. En concreto, 3.040 millones de euros en una triple referencia. La más importante y la que mejor podemos comparar es la de bonos a 5 años, es decir, con vencimiento en 2021. Se han adjudicado prácticamente 1.400 millones de euros en esta referencia, con una rentabilidad del 0,16%. En la anterior subasta fue del 0,22%. También tenemos una subasta extraordinaria con vencimiento a 13 años, en este caso la rentabilidad desde el 1,24% y una nueva subasta de deuda ligada a la inflación que ha resultado con un interés negativo del menos 0,36%, es decir, en definitiva, menores costes de financiación para las cuentas públicas, algo que siempre es muy positivo. En cuanto al IBEX 35, lo tenemos manteniendo buena parte de las subidas de la apertura, gana el 1,15%, se sitúa en 8.360 puntos. Al frente del IBEX se sitúa Técnicas Reunidas con una subida del 6,95. Destaca también el Santander, que avanza más de un 3%, recuperando parte de lo perdido durante esta semana. En negativo, Red Eléctrica es la peor compañía, se deja un 0,80%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 111 puntos básicos, está cotizando a la baja y el euro de momento logra aguantar el nivel del dólar con 11 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a buscar ya la última hora de ese accidente en el kilómetro 36 de la A1 que se ha saldado, parece ser, con dos fallecidos y dos heridos. Portavoz del 112, Javier Chivite.
Hola, buenos días. Pues efectivamente ha sido un desgraciado accidente que ha ocurrido esta mañana sobre las 9. Cuatro miembros de una misma familia que estaban montados en un vehículo han tenido una salida de vía a la altura del kilómetro 36 sentido Madrid en la A1 y han impactado muy violentamente contra un árbol. Como consecuencia de este impacto, bueno, el 112 ha recibido la llamada, se han desplazado hasta el lugar varias dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid, así como UBIs móviles del SUMA e incluso dos helicópteros para atender a los heridos. Finalmente, ha habido dos personas fallecidas, un menor, un niño de 8 años de edad, que a pesar de que en un principio los sanitarios le habían sacado de la parada en la que se encontraba, finalmente ha fallecido. También su abuela, una mujer de 65 años, fallecida por politraumatismos, y han sido trasladados a los hospitales 12 de octubre y La Paz, la madre del menor fallecido, una mujer de 29 años, con politraumatismo, y también el abuelo del fallecido, un varón de 65 años. En estos momentos todavía la carretera permanece cortada, el helicóptero que estaba posado sobre la A1 se dispone a abandonar la vía, y suponemos que en breve la Guardia Civil podrá de nuevo reabrir el tráfico en este punto del kilómetro 36 de la A1.
Tomen nota de esa información. Permanece cortado la A1 a la altura del kilómetro 36 como consecuencia de ese accidente que se ha saldado con dos fallecidos y dos heridos, todos de la misma familia. Vamos a echar una ojeada a las calles de la capital con Inmaculada Landeras. Buenos días, Inmaculada.
Hola, muy buenos días. Pues tenemos en conjunto una ciudad muy calmada. Todo lo especial está transcurriendo en la zona de Recoletos. Ahora mismo tenemos un accidente en el carril bus. Está ocupado en sentido Cibeles. No provoca retención porque el tráfico es muy escaso en la zona. Tengan, sobre todo, mucho cuidado con la velocidad. Se hace desde la calle de Génova. Está en ese giro hacia el paseo de Recoletos. Por otra parte, el lateral en el sentido inverso sigue cortado a la altura de la Casa de América. Vemos a esta hora una circulación muy fluida en todos los accesos, tanto para entrar como para salir. Incluso la M30 sigue siendo una buena alternativa.
Gracias, Inmaculada. Las noticias de Madrid continúan ahora con todo el equipo de Hoy en Madrid. Nosotros volvemos a mediodía.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde.
Hoy en Madrid verano.
Con Belén Almonacid.
Los de Hoy en Madrid, segunda hora de programa de esta edición veraniega. Hasta las 12 de la mañana os vamos a contar muchos asuntos, más aún cuando lleguemos hasta la 1 de la tarde en la tercera hora de programa. Pero pasito a paso, que ya sabéis que es lo que nos gusta, os recuerdo que hemos estado con nuestra unidad móvil charlando sobre Calama y Jazmín, los dos nuevos linces que están ya formando parte de esa gran familia que es el Zoo Aquarium de Madrid, y que habíamos dejado pendiente el seguir visitando precisamente ese lugar. De hecho, de Calama y Jazmín nos vamos a ir a buscar a Huazuibá, la hembra de oso panda gigante que, recuerdo, está embarazada y que queremos saber cómo se encuentra ella y si todo está progresando adecuadamente. El Zoo Aquarium de Madrid es el lugar que visitaremos de nuevo con nuestra unidad móvil, y también estaremos muy pendientes de esa serie de capítulos que Manolo Calderón con su música Sueño nos está regalando en los últimos días. Estamos vinculando la canción del verano a años pasados, estamos descubriendo ya de paso qué es lo que sucedía en nuestro país y en otros lugares del mundo en esos años. Estábamos recorriendo la década de los 60 y precisamente le pondremos punto y final en el día de hoy. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos toca repasar los años 68 y 69. Terminaremos, por tanto, ese repaso a la década de los 60 con nuestra historia y la historia de la música. Tendremos también tiempo, por supuesto, María José Francisco, muy buenos días.
Buenos días.
Para, pues saludar a nuestros amigos, a los oyentes, a los que están ahí al otro lado. Estamos, bueno, pues buscando rankings particulares. Últimamente estamos en plan negativo, somos malos.
Es verdad, llevamos casi toda la semana hablando siempre de lo peor. Buscaremos algo para buscar algo bueno.
Oye, mañana es viernes, a lo mejor tendríamos que intentar buscar también la parte positiva y buscar lo mejor.
Lo vamos a intentar, vamos a ponernos a ello.
Pero hoy de nuevo, enseguida nos vas a contar el porqué, vamos a buscar lo peor vinculado con un tema que tú me vas a proponer.
Sí, y ese tema es lo peor a la hora de vestir.
Quítate la ropa que vamos a hacer el amor, lodo desnudito encima de una flor.
te llevará una estrella que tiene chispas en él.
No vamos a opinar al respecto de la música, recordamos, elegida por Juanjo Ceballos, y que directamente nos ha quitado la ropa. Si nos la quitas, ya no podemos hablar de lo peor de ella. A ver, decídete.
Una estrella que tiene chispas en ella. Quítate la ropa y ponte encima del colchón.
A ver, ¿qué hemos encontrado?
Bueno, pues por lo pronto hemos encontrado un estudio que habla del estado de nuestra ropa, porque por lo visto dice mucho de nosotros.
¿Ah?
Llevar prendas rotas, pues no sé, del tipo de un botón colgando o de algo que tienes descosido, por ejemplo, denota falta de responsabilidad. El llevar una talla que no es la tuya porque te quede grande o te quede pequeño, aparte de hacer un poco el ridículo, pero vamos, es falta de disciplina y significa que eres poco detallista. Claro, no te fijas ni en lo que llevas puesto, ni en cómo lo llevas, ni en cómo te queda.
Falta de disciplina. Hay veces que uno fluctúa mucho en su peso y no puedes estar comprándote ropa constantemente.
Bueno, sí, también es cierto. Pero en cualquier caso, bueno, pues se denota un poco que en vez de comprarte algo que te quede bien ahí, bien entalladito y en su punto,
okay,
pues
yo
al
me veo
final...
bien, muy apretada, muy apretada, muy apretada.
Bueno, pero no hace falta ir apretado
venga,
para saber
sí,
lo que
venga,
a uno le queda
sí.
bien y lo que no.
Vale.
La cuestión es que ese estudio nos dice, por ejemplo, también que ir con ropa arrugada es de ser desordenado y desorganizado. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo en todo
sí,
esto?
Sí, sí.
Así es que nos lleva a que nosotros nos cuestionamos, pues, si alguna vez has sido de esa guisa por la calle, pues con la talla que no era la tuya, con algo que ya te había quedado pequeño y te quedaba un poco ridiculillo, pero dices, bueno, le voy a intentar sacar más partido y me lo pongo un tiempo más, o a lo mejor algo que está desteñido, pero que tú le quieres sacar partido por más tiempo.
Bueno, yo una vez fui con una falda rota, pero, a ver, porque se me descosió el bajo.
Ah, bueno, pero
es que
eso
si
nos pasa a
cualquiera.
Es que se te
puede descoser el bajo en cualquier momento. Recurrí a los clips estos de unir folios,
sí, sí.
Y me los fui poniendo alrededor del bajo. A ver, quien me hubiera visto diría, esta chica está loca. Pero es que es lo único que se me ocurrió para salir en ese momento
del paso. Bueno, yo creo que esos desaguisados nos han ocurrido a todos en cualquier momento.
Sí.
La cuestión es que este estudio pues nos lleva a preguntaros eso del qué es lo peor que te ha pasado a la hora de vestir. Y... nuestras vías de contacto, aquí van, el teléfono, el 910-30-63. En el WhatsApp, ya puestos a apuntar numeritos, pues ahora hay que apuntar los siguientes, 628-091-117. El resto de las vías, pues todas ahí, escribiendo, tecleando, en esta ocasión en el correo electrónico hoy@ondamadrid.es, en Facebook Hoy en Madrid Mañana, o en ese @hoyenmadrid en Twitter, porque queremos saber qué es, no sé, lo más ridículo, el mayor apuro que hayáis podido pasar yendo con una ropa en la que de pronto alguien os ha delatado algo que vosotros no habíais visto, desde una mancha que sales de casa con ella y no te has dado cuenta, o no sé, infinidad
vale,
de
que
cosas.
Se te rompan las medias, porque anda que no hay carreras.
Buf, no
en
te
las medias
contar.
Y como sean oscuras se notan una
y a veces te
barbaridad.
Pasa en el momento en que estás tirando de ellas y poniéndotelas, pero vas tan apurado que dices, mira, me tengo que ir así al trabajo y ya me da igual.
¿Un zapato de cada color se cuenta?
Sí, claro, se cuenta todo.
Es que a veces uno es que
un apuro
uno
en el vestir
coge...
tiene que ver con los zapatos, con los bolsos, con todo lo que uno lleve puesto.
Esto no me pasó a mí, le pasó a mi madre. Salió a la calle con un zapato de cada color y no se dio cuenta hasta que no se bajó del autobús.
Pues
y
ya
lo primero que hizo fue buscar... Mira, mira, Sonia Lagos, levanta también la mano. ¿También has cogido un zapato de cada color?
Sí.
Ay, sí, es que vamos muy deprisa.
Sí, es verdad.
Del mismo color, pero diferente modelo. Fue el caso de Sonia, no mi madre, directamente uno de cada color, porque los cogió sin más.
Pero ambos tendrían más o menos la misma inclinación, el mismo... porque si no, es que encima vas cojeando
sí, no,
como
hombre,
la jaca
no.
paca
mi
por
madre
la
era de tacón habitual en todos los zapatos y entonces pues todos más o menos tenían la misma altura, pero es verdad que mi padre trabajaba por la noche, tenía que dormir por el día, entró al cuarto a oscuras, salió... directamente corriendo porque perdía el autobús y cuando bajó de la parada, bajó del autobús, que fue cuando miró los pies para bajar los escalones, dijo... ¡Oh! ¿Qué lleva un zapato de cada color?
Bueno, se dio cuenta a tiempo.
Sí, paró en una zapatería y se compró los primeros que pilló. Ella no podía ir así por la calle.
Claro, es que eso es lo que pasa muchas veces cuando te vistes medio oscuras y sales pronto de casa, incluso por las mañanas. A veces a mí me lleva a confundir mucho el azul con el negro, que te pones algo azul marino porque te hace juego, porque y luego dices, ahí va, pero sí, y encima el azul marino y el negro que se dan de patadas, o sea que...
Sí,
pero bueno, son
patadas.
Las cosas de lo que tú dices, las prisas y el salir de casa cuanto antes.
Pues nada, lo peor que os ha pasado con el mundo de la la ropa y los complementos con el mundo del vestir. Es la propuesta que os hacemos en el día de hoy. Teléfono gratuito 900 10 30 63, y todas las vías que hemos comunicado.
Todas Facebook, están activas para que empecéis ya a poneros en contacto,
Twitter,
con nosotros.
Y el WhatsApp. El WhatsApp guapo, que ya sabéis que en verano ha cambiado de feuco a guapo. Ahora es el WhatsApp guapo, que es
628-091-117.
Y es que en verano todos estamos más guapos con esto del morenito, que nos hace más saludables y como mirarnos al espejo y vernos mejor. En fin, que tenéis esas vías de comunicación, que enseguida vamos con lo que nos hayáis contado para hacer nuestro particular ranking, pero que tenemos que volver al Zoo Aquarium de Madrid, que tenemos una cita con esta señora, Guau Xiu Ba.
Hoy en Madrid Verano.
101.3 y 106 FM.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Hoy Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Esa saga de películas, Kung Fu Panda, ese panda gigante que había adoptado un pajarraco. No me acuerdo qué pájaro era exactamente. Bueno, yo creo que era una oca o algo así. En fin, en la primera, que es la única que yo vi, esta ya es la tercera, y es que Kung Fu Panda arrasa. Pero no os vamos a hablar de la peli, no os vamos a hablar de un panda en dibujos animados, sino de un panda real, en concreto de la hembra de oso panda gigante que fue inseminada artificialmente en el mes de abril, coincidiendo precisamente con los dos únicos días de celo al año que tiene esta especie. Comprenderéis lo importante de cuadrar las fechas para que venga otro oso panda al mundo. Bueno, esta muchachuela se llama Huau Zui Ba o algo así, y con ella y con su cuidador y con más gente está nuestra compañera Gloria Talavera, que ya sabéis que con la unidad móvil de Onda Madrid y con Pedro Sánchez Noriega está pasando la mañana en el Zoo Aquarium de Madrid. Gloria, muy buenas de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Y aquí seguimos en el Zoo Aquarium de Madrid, pero nos hemos trasladado, como prometíamos, a esta parte asiática.
Bien.
Estamos deseando conocer cómo está Guasí, así la conocen, a esta hembra de oso panda gigante y sus cuidadoras. Agustín López Goya nos espera de nuevo, director Guasí, de Biología. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Es un placer estar aquí con estos osos que decíamos son las estrellas. Además, con la llegada del lince, pues seguro que también van a tener muchísima competencia, pero estamos muy pendientes de esta hembra, decíamos, ¿por qué, no?
Bueno, pues es justo el momento del año en el que comprobamos o tenemos datos de si realmente nuestra hembra de panda gigante está preñada o no. Uh-huh. Entonces, bueno, pues este es un momento importantísimo para bueno, pues para nosotros plantearnos ya el resto del año y poder desarrollar un poco pues todas las actividades que hacemos con ellos.
Claro, decíamos, la inseminación se realizó en el mes de abril, coincidiendo con los dos únicos días de celo al año de esta especie, que a los oyentes también les parecerá un dato curioso. Y claro, tampoco se puede saber mucho más, no se puede ni hacer una ecografía, no sé por qué peculiaridades tiene para no saber si finalmente tendrá cría o no.
Claro, en este caso nosotros es a través de test hormonales que les hacemos, y bueno, pues es la evolución de la progesterona en este caso, y bueno, pues tiene una serie de picos, y por eso es por lo que nos guiamos. Es una especie que, bueno, a nivel reproductivo, a nivel alimenticio, a todos los niveles, pues el panda gigante es una especie curiosísima, además de la belleza que tiene a nivel biológico, pues a los técnicos pues nos fascina por todo, ¿no? No olvidemos que es un animal que muy pesado, pues alrededor de 100 kilos, que solamente se alimenta de un tipo de planta, de distintas especies de bambú, pero solo de bambú. Entonces, bueno, pues está todo el día comiendo, los 50 kilos al día, y bueno, pues todo lo relacionado con la reproducción también es casi pues como un misterio, ¿no? Una especie que cuya hembra solamente está activa pues unas horas al día al cabo de todo el año, pues nos resulta curiosísimo que siga incluso existiendo en libertad, ¿no?, en el campo.
María José de Luis, directora de comunicación, que también sigue aquí con nosotros. ¿Quién acompaña a esta hembra aquí en estas instalaciones?
Bueno, en las instalaciones de osos panda gigantes tenemos a tres, que es la mamá, Wazu Iba, el padre, que es Vinsin, y la cría, que nació el 30 de agosto de 2013, es decir, va a cumplir ahora 3 años, que se llama Chimba. Uh-huh. Con los nombres ya es fácil liarse.
Y el papá todavía está comiendo. ¿Qué pasa? ¿Que es más lento? ¿Disfruta mucho con la comida?
Sí, bueno, Vincín, él es más pachón, digamos. Él tiene una paradera preciosa, con mucha sombra, muy fresca. Entonces, pues él se lo toma con tranquilidad. Él coge su bambú, se sienta, se medio tumba y empieza a comer. Y bueno, pues hasta que se cansa o se pone a dormir un poquito o se da una vuelta y patrulla por la instalación, pues se lo toma de otra manera.
¿Y qué pasa además? Que el periodo de gestación no está muy claro cuánto puede durar en esta especie.
Efectivamente, es algo, pues es como os decíamos antes, pues otro de los misterios de la biología de esta especie, y bueno, pues por esa razón nosotros pues nos tenemos que guiar pues por distintos test hormonales, también por el comportamiento de la hembra, que por ejemplo pues en esta semana pues ya la hemos visto un poquito diferente a la semana pasada. Está empezando a comer menos, ella pues también está un poco más juguetona. Y bueno, pues esta puede ser una muestra de que realmente está preñada, aunque realmente no sabemos nada hasta el último momento. Y esto pues es muy importante. En el momento en el que lo sabemos, contactamos con los técnicos chinos de la base de Chengdu, con la cual pues hemos colaborado desde el principio, porque estos animales vienen de esta base, y un poco pues fruto del acuerdo que tenemos con ellos, tanto en el momento de la inseminación como en el momento del parto, si lo hay, pues siempre es en contacto con los técnicos chinos, ya digo, que tienen muchísima experiencia, y junto con nosotros pues desarrollamos pues todo lo que son los protocolos relacionados con la cría.
María José, porque ¿cómo fue el anterior parto, ya que tenéis experiencia en eso?
Bueno, el primer parto fue de la pareja. Si retomamos un poco la historia del zoo, de la pareja que sus majestades los reyes, don Juan Carlos y doña Sofía, cedieron al zoo allá por 1973, perdón por los años, porque esto en la década de los 70. Nació Chulín, que fue el panda más famoso de la historia. Cuando murió Chulín, tuvimos unos 10 años sin pandas, y luego se retomó 10 años después con esta pareja, que son Wazu Iba y Vinchín. Entonces, ahora hemos tenido hace, en el 2010, los gemelos Poidede, que se hicieron famosos porque amadrinó su majestad la reina doña Sofía. Y luego en el 2013 hemos tenido a Chimbao, que es la cuarta cría de oso panda nacida en el Zoo Aquarium de Madrid, que es muy importante importante decir que para ver osos pandas en España solo se pueden ver en Madrid y en tres parques más de Europa.
Es importantísimo porque China, decíamos, dispone de 6 centros de cría, 37 áreas de protección, y de aquí proceden todas estas parejas reproductoras que se encuentran en 17 zoos del mundo de 12 países. Pero hay datos además que también son importantes recordar. En su hábitat natural se calcula tan solo una población de 1.864 ejemplares.
Sí, bueno, pues es una especie que, bueno, pues está en peligro. Afortunadamente, todo lo que se ha venido trabajando, gracias en gran parte pues a las colaboraciones de zoológicos como el de Madrid, que colaboran de forma activa económicamente, pues el gobierno chino ha podido ir ampliando las zonas, los territorios en los que viven los pandas gigantes, que necesitan mucho espacio, y de esa manera las poblaciones cada año van aumentando, lo cual es muy buena noticia. Y en relación a la reproducción que hemos tenido siempre en Madrid, la verdad es que también están contentísimos con nosotros, porque hemos ido teniendo una serie de hitos a lo largo de los años. Como comentaba mi compañera, Chulín fue el primer panda gigante nacido fuera de China, y nuestros gemelos fueron los dos, el primer parto gemelar con éxito que se ha obtenido pues también en la historia fuera de China.
Agustín, ¿y cómo es el momento de ese parto? Quiero decir, ¿cómo se suele comportar la hembra? ¿Y vosotros, se necesita algún tipo de ayuda humana?
No, durante lo que es el parto en sí, no, ella, pues las crías de panda gigante, aunque a lo mejor podemos pensar que nacen grandes, es todo lo contrario, nacen muy muy pequeñitas, pesando unos gramos, y además, bueno, pues es una cosita muy pequeñita, casi sin pelo, de color rosa, que ni siquiera tiene esas manchas negras y blancas características que les van saliendo al cabo de unos días, en las primeras semanas, pero son tan pequeñitos que, bueno, no podemos decir que ella no se dé ni cuenta, pero no tiene nada que ver al nacimiento de un primate, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ella pare con nuestra supervisión, pero no hay que ayudarla, y bueno, pues a partir del nacimiento es ya cuando nosotros actuamos, sobre todo en el caso de cuando hay gemelos, porque en la naturaleza, cuando hay partos gemelares en esta especie, normalmente solo sale adelante uno de los animales. Es en los zoológicos en los que intentamos siempre, pues mediante pues distintas técnicas, sacar a las dos crías.
Bueno, Belén, pues vamos a dejar descansar, como decíamos, a estos osos panda. María José.
Sí, yo quería solo deciros una cosa, que aparte del nacimiento, todos los años tenemos una tradición, que es celebrar el cumpleaños de toda la familia panda, porque han nacido en septiembre, más o menos todos, y invitamos a todo el público, porque hacemos una celebración con una tarta muy especial en la instalación de osos panda de aquí del Zoo de Madrid, y será el primer sábado de septiembre por la mañana. Todavía no tenemos la hora definitiva, en torno a las 11 más o menos, pero invitamos a todo el público madrileño a que venga a celebrar este cumpleaños tan especial para
disfrutar y a soplar las velas como en cualquier cumpleaños. Agustín López Goya, María José de Luis, encantada una vez más de estar aquí con vosotros. Nada, que estaremos muy pendientes de ese nacimiento. Ojalá que lo podamos contar muy pronto. Gracias, y seguro que a los oyentes les ha encantado vuestra información.
Gracias a vosotros.
Gracias, muchas gracias.
Lo dicho, una de las estrellas del zoo, esta instalación de China, y la otra, la que contábamos anteriormente, la llegada de Jazmín y Calama, esos dos linces ibéricos que también ya están en Madrid.
Perfecto, la verdad es que nos ha gustado. Oye, que he estado echando cálculos en este tiempo que estaba Gloria terminando de despedir esta conexión y con María José de Luis. El primer sábado de septiembre sería el 3 de septiembre, ¿vale? Ese es el primer sábado de septiembre, que ya sabéis, van a hacer esa fiesta de cumpleaños en general de toda la familia de los osos pandas, en torno a las 11 de la mañana, aunque obviamente cuando nos vayamos acercando a la fecha os daremos todos los datos prácticos por si queréis, además de disfrutar de ese cumpleaños, llevarles un regalito a los osos pandas. ¿Qué se les regala? Pues entiendo que un poco de bambú.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde.
Hoy en Madrid Verano.
Bueno, y de esa parte más bucólica, más bonita de Madrid, a otros asuntos que desde luego no tienen ese componente de sacar esa sonrisa en la cara de las personas. Marta Zúñiga, muy buenos días.
Buenos días.
Desde luego, lo acabamos de escuchar en el boletín horario, sí, esa hemos terrible tenido noticia. Un accidente que nos ha dejado a todos un poco consternados.
Pues sí, ha ocurrido en la A1, en el kilómetro 36, hay dos personas fallecidas y dos heridos muy graves tras un accidente de tráfico. Parece ser que ha sido una salida de vía, la Guardia Civil está investigando los hechos. Lo cierto es que, bueno, son todos miembros de una misma familia. Uno de los fallecidos es un niño de 8 años, el segundo fallecido es su abuela de 65, y los bomberos de la Comunidad de Madrid pues han tenido que excarcelar a 3 de los heridos que se encontraban atrapados en el interior del vehículo. Estamos trabajando en esta noticia, además de otra serie de sucesos, porque, por ejemplo, los servicios de emergencias y bomberos han rescatado esta madrugada el cadáver de un hombre en un lago del Parque de la Alhóndiga, en Getafe.
Cosas bueno, que suceden raras.
Raras, todo apunta a que se metió voluntariamente en el agua, aunque de momento bueno, pues no se han aclarado las circunstancias de esta muerte. Se ha detenido a un camerunés por estafar a un chino 35.000 euros con billetes tintados. La policía lo ha detenido en Fuenlabrada. Como digo, le ha estafado 35.000 euros a este ciudadano chino en la tienda del segundo. Uh-huh. Le convenció hablando en el idioma de la víctima de que tenía planchas y papeles de banco sustraídos listos para fabricar dinero.
Ah, vale.
El timo consiste, y no voy a dar ideas, pero no. Lo explica la policía, sí. Consiste en que se persuade a la víctima para que invierta el dinero en comprar un tinte que se inyecta al papel moneda robado y en contacto con billetes verdaderos genera uno falso indetectable.
Vale.
Este.
Yo siempre me planteo cómo la gente se cree estas cosas.
Pues sí, pero bueno, le convenció, habló en su idioma y esto es lo que ha ocurrido. Finalmente, los padres a los que el registro civil de Fuenlabrada rechazó que pusieran a su bebé el nombre de Lobo al considerar que se trataba de un apellido común, bueno, pues recurren hoy ante la Dirección General de los Registros y del Notariado tal decisión, así que finalmente el niño
se llamará Lobo.
Estamos trabajando en este asunto porque vamos a hablar con la familia de Lobo.
Del pequeñajo.
Nos vamos a trasladar hasta Colmenar Viejo porque la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, está acompañada hoy por el consejero de Medio Ambiente, por Jaime González Taboada, y visitan, lo están haciendo ahora, de hecho, el Centro Integral de Acogida de Animales de la comunidad. Son unas instalaciones que prestan servicio de acogida de animales abandonados y adopción de mascotas y que desde su inauguración aplica ese sacrificio cero recientemente establecido por ley en toda la región, esto en Colmenar Viejo. Estaremos también en Navacerrada, en el Parque, ajá, de Bomberos, porque el consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno, Ángel Garrido, está visitando ese Parque de Bomberos, donde va a conocer las instalaciones, va a valorar la campaña de incendios Infoma. Y además va a asistir a una maniobra del GERA, del Grupo Especial de Rescate en Altura. Estaremos también allí. En clave política, bueno, pues el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, podrían volver a reunirse la semana que viene, probablemente mediados de semana.
Bueno, si habrá ahí una vía de negociación,
sí,
entonces.
Después de que abrieran ese canal de comunicación permanente y de negociación con la vista puesta en la formación de un nuevo gobierno. Lo ha avanzado Pablo Casado, el vicesecretario de Comunicación del PP, en declaraciones a un medio de comunicación. Y, por supuesto, nos iremos de fiesta.
Bueno, venga, sí,
las
que hoy arrancan.
Las fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma, que ya tienen pregoneros, el club de deporte base Dragones de Lavapiés.
Perdona,
que va a ser,
que vamos a hablar con ellos
ya
a las 12 y 10 de la mañana o algo así.
Lo
estamos,
sé,
encantados.
Lo sé, tengo constancia de ello. Y estaremos muy pendientes de lo que os digan y también daremos cuenta de ello en el informativo. Así que, pues estos y otros asuntos son sobre los que estamos trabajando en la redacción de informativos.
Porque es el pregón oficial de las, claro, fiestas de San Cayetano. Cuidado, que los vecinos llevan de fiesta desde el lunes.
Sí, pero esto ya es
que
oficial.
Que nos gusta a nosotros esto de vivir una fiesta en Madrid, que es un auténtico
Y cuidado
primor.
Con el botellón, que los vecinos de Lavapiés ya se están quejando. Con,
hombre,
lógicamente.
Porque hay que vivir la fiesta con moderación.
Efectivamente.
Y haciendo las cosas como deben de ser, que anda que no nos quedan fiestas. San Cayetano ahora mismo empieza, luego San Lorenzo,
y si
luego
no,
La Paloma.
La limonada en el interior de los establecimientos,
sí,
o en casa.
Y que además
está muy rica.
Hay limonada solidaria.
Claro.
Que tenemos además la oportunidad, si compramos y nos tomamos la limonada en alguno de los bares que se han asociado, toda la información la tenéis en el enlace que pusimos en el día de ayer,
sí,
por ejemplo, en nuestras redes sociales, todo lo que tiene que ver con las actividades que han preparado, con el programa de fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma, que tú te compras la limonada en uno de estos lugares y con ese dinero se van a comprar instrumentos para una escuela de barrio que ya tiene orquesta propia y que además necesita esos instrumentos, incluso becar a algunos de los alumnos. Así que encima tenemos ese tinte solidario.
Pues ¿sabes lo que voy a hacer ahora mismo?
¿Tomarte una limonada?
Voy a por la limonada.
Bueno.
¿Tiene fin solidario?
Vale, venga, me has convencido, tienes permiso, Marta Zúñiga, gracias.
Hasta luego,
hasta
Belén.
Hasta luego.
Uno, dos, un, dos, tres.
Bueno, vamos a ir con vosotros, con vuestras sugerencias y con vuestras comunicaciones que están llegando y muchas. María José Francisco, recordamos que hoy estamos haciendo nuestro ranking sobre lo peor que nos ha pasado con nuestras cosas que llevamos puestas, ropa, complementos, zapatos.
Sí, a ser posible, no como dice la canción, con algo que llevemos ya puesto, que nos ha pasado alguna anécdota, lo peor, además, esa situación que te ha dejado un poco en ridículo, por lo menos pasando un poquillo de vergüenza con la cara roja, y que se dan unas cuantas a lo largo de nuestra... Estaba yo ahora whatsappeando con alguien que nos cuenta una anécdota tremenda, empezaremos con ella.
El WhatsApp guapo, 628-091-117.
Que está más guapo que nunca recibiendo todos esos mensajes que nos enviáis, o bien al WhatsApp, o bien, bueno, pues en cualquiera de las vías que tenemos de contacto con vosotros habituales, desde el correo electrónico hoy@ondamadrid.es, desde el Twitter @oyemadrid, el teléfono gratuito 910-3063, contando anécdotas de la vida relacionadas con lo peor que te ha pasado a la hora de vestir. Y todo venía porque nos hacíamos eco de ese estudio, bueno, pues que dice que las prendas dicen mucho de nosotros según el estado en que se encuentran. De manera que si una prenda está arrugada, por ejemplo, significa que eres descuidado. Pues o bien por falta de tiempo, o por pereza, o llámalo como quieras, pero las arrugas en la ropa, por lo visto, son propias de personas, de entrada, desordenadas y desorganizadas. Uh-huh. Yo creo que todos, en algún momento de nuestra vida, hemos llevado algo arrugado.
Hombre, claro.
Si pasamos al tema de las manchas, que también en algún momento hemos llevado un buen manchón, pues está claro que hay suciedad de por medio. Una camisa, un pantalón o una chaqueta manchados dan mala imagen de uno mismo, de persona descuidada y sucia. ¿Vale? Siguiente cosita que nos va contando este estudio, el llevar prendas desteñidas, que una de esas malas pasadas que a veces nos juega la lavadora es el que algo sale así. Ir por la vida con algo desteñido, pues significa que es un poco dejadez, despreocupación de la persona por tener un buen aspecto, y bueno, pues que esto mismo también puede aplicarse a otras situaciones de la vida. Bueno, pues para situaciones, y empezamos ya con esta participación de nuestros oyentes, nos encontramos con algo que, fíjate, a mí de entrada me está escribiendo ahora mismo Paz. Nos dice: hola, amigos de la radio.
Hola,
soy Paz. Y dice: un día antes de salir de casa al trabajo, hice pis antes de salir y no me di cuenta de que la falda que llevaba ese día, que era larga, por detrás se quedó metida por arriba, y fui por toda la calle hasta el metro con la parte de atrás de la falda subida y enseñando todo.
Madre del amor
hermoso. Es que
esto
yo también lo he vivido.
Pero me daba corte decirlo. Pero la calle para decirle: señora, bájese usted la falda que se le ha quedado
todo
remetida en la braguita.
Sí, sí, nos cuenta. Dice: cuando llegué a la estación, una señora me lo dijo y pensé: madre mía, cuánta gente me habrá visto.
Paz, te vio mucha gente, pero tú ya pasa, ignóralo, olvídalo, no pasó nada.
Gracias al cielo, solamente que se quedarían boquiabiertos aquellos que la han visto ir con el trasero ahí... Sí, sí.
Sí, esto es lo peor, ¿eh? Lo peor que te puede pasar con alguna falda, en este caso, o vestido.
Sí, la cara que se te debe de quedar en el momento en que alguien te dice: oye, perdona, pero como que es que vas enseñando el culo por detrás. ¡Ay, madre, qué cortazo!
A ver, más cosas.
Bueno, @lunat dice: una chaqueta de vestir, un solo uso en una boda y se la cargaron en la tintorería.
Ay, si es que las tintorerías a veces hacen de las suyas, ¿eh?
Esto es
cuidado,
mala
cuidado.
Bueno, Maribel nos habla de una experiencia inolvidable: ir de blanco y echarte un buen chorro de café encima. Esto recién llegada al trabajo.
Sí,
o sea, que ya
tienes que pasar
el día, ¿sabes?
Todo
que
el día completito.
Y todo el mundo dice: ay, que te has manchado. Ah, por cierto, que tienes una mancha.
Yo me tiré una Coca-Cola entera aquí cuando teníamos cafetería antiguamente. Y yo me tiré una Coca-Cola entera encima.
¿Y no pusiste empeño en irte a casa a cambiar? O
que no podía, así que aguanté como buenamente pude. Me fui al baño, intenté poner agua para ver si se quitaba y fue peor el remedio que la enfermedad, porque llevaba todo el vestido empapado. Pero bueno, ahí aguanté.
Pues sí, que nos toca convivir a veces con experiencias de este tipo.
Oye,
por ejemplo,
mira,
dime.
Josefa, que nos ha escrito.
¿Qué nos dice?
@hoyenmadrid, va un poquito por el tema de la tintorería. También nos dice: lo peor fue un traje que me compré con mucho sacrificio con mi primer sueldo y que me lo destrozaron en la tintorería.
Sí, es que esto de las tintorerías, la verdad es que a veces, pero vamos, igual que nos podría pasar a nosotros si lo metemos en la lavadora, algo.
Pero que me ha hecho gracia que, mira, mundo tintorería.
Es que el mundo tintorería yo creo que da para mucho. Bueno, para mucho dan nuestras redes sociales, porque es en Facebook donde Pepi nos dice: este verano fui a la playa con dos chanclas y volví solo con una. Se me arrancó la tira del dedo y encima no es la primera vez que me pasa.
Yo he roto algunas. Si pisas por detrás a tu madre que va delante, le rompes la zapatilla. Bueno, pues esto lo puedes hacer varias veces.
Sí, sí.
Y romper varias zapatillas. En fin, cosas que suceden.
Es el caso de Pepi, desde luego. Tenemos a ver a Susa en un WhatsApp que nos dice: una vez fui al trabajo con la etiqueta del bolso colgando. Hubo chufla toda la tarde y unos cuantos días después.
Y porque pensarían que lo ibas a devolver, ¿eh? Como a veces se hacía.
¡Jo, qué mal, qué cutre queda eso!
Es que queda muy cutre porque se piensa en eso, que lo vas a devolver y lo que
pasa, y lo único que pasa es que has sido despistado y ya. Al final vas con la etiqueta colgando, sea del bolso o de la camiseta o de lo que uno lleve. Nieves, nos dice una
¿Nieves?
Caca.
Sí,
es que nos dice una caca. Y no era de pájaro, sino de paloma. O sea que esto no era una cosa pequeña, sino que era algo gordo. Dice, tuvo que volver a casa a ducharme entera. Y me costó frotar para quitar los restos de la camiseta y del pantalón.
Nieves, a mí también me cagó una paloma.
Pues esto sí que fue una cagada de las buenas.
Yo cuando llegué a Zaragoza, y mi madre la pobre se... Es que a mí ha pasado de todo al final. Mi madre la pobre se afanó ahí en limpiarme la caca de la paloma. Y mi padre, grabándolo en Super 8. Que yo dije, pero papá, estas cosas no se pasan
esto
a la
quedado de por vida.
Ha quedado de por vida. La cagada de la paloma nada más llegar a Zaragoza.
Toma, qué bien, qué bonito. ¿Y más visitas a Zaragoza?
Sí, ya no he vuelto a ver a esa paloma.
Perfecto.
Ella no me ha visto a mí tampoco, que se lo agradezco.
Venga, va bien la cosa. Rosario nos cuenta que sean tus compañeros quienes te digan que llevas las costuras de la camiseta a la vista.
Uh-huh.
Sí, es un corte.
Pasa.
Corte el de Joan, @JoanKi. Plantarme los ejecutivos y llevar uno negro y otro no tan negro, gris o azul marino. En Facebook, Paloma nos dice que se te suelte el broche con el que llevas sujeto un escote abierto y tengas que andar todo el día sujetándolo con la mano.
O que te falle la gomita del
vestido,
cuando son de estos de palabra de honor. Uh-huh. Que es como que estás todo el rato subiendo. Esto también pasa, ¿eh?
Sí.
Y lo pasas fatal.
Sí, se pasa mal. A Paloma la hemos tenido todo el día ahí con la mano sujetando. Y Meli nos dice... Pasearte con las gafas sin cristal. Me acaban de operar de cataratas en un ojo y de esa guisa voy. Claro, cualquiera se acerca y dice, ¿pero qué haces? ¿Pero qué
te falta un cristal? ¿Qué te falta
un cristal? Medio torta por la vida, ¿qué no? Que no va torta Meli.
Un par de ellas más y lo dejamos.
Venga, un par de ellas. Lina nos dice, meter un jersey de tamaño natural y normal en la lavadora y sacarlo talla bebé.
Sí, el de mi padre acabó para mi hermana la pequeña.
¿Ves? Pues esto también es algo...
También me ha pasado.
Yo creo que muy común. Rosario nos habla... ¡Uy! Esto va por la línea de paz, de cómo hemos empezado. Nos habla de perder la combinación.
¿Eh?
Atención, dice... Estaba en un cruce, en una mediana, y de pronto mi hijo me dice mirando hacia mis pies... Mamá, ¿qué es eso? Se me había soltado la combinación. Así es que saqué un pie, luego el otro, me la quité y la guardé en el bolso.
Pues muy bien hecho, Rosario. Naturalidad ante todo.
Hombre.
Oye, pues un buen ranking que nos ha quedado en el día de hoy.
Que nos dice, aún nos reímos sin parar cuando lo recordamos.
Hombre, es normal, es una anécdota de estas, de las de siempre. Siempre se contarán y siempre lo recordaremos. Buen ranking.
Leemos el último.
Nos ha quedado, venga, el último.
Venga, que @MarcoTT nos dice, llevar pijama con abrigo encima para bajar la basura. Hombre, que todo sea esto. Que no vayamos así.
Por lo menos no tener mucho. María José Francisco, gracias.
De nada,
hasta ahora.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Punteros y punteras, este verano en Onda Madrid...
¡El punto sobre la historia!
¿También robaban los ricos para dárselo a los pobres?
Bueno, no, en realidad robaban los ricos para ponerse morado en tabernas.
Hola, soy Antonio P. Me conoceréis porque soy uno de los malos.
En fin, su majestad, es cierto que con esa mandíbula no cabe usted ni en las monedas.
Pero ¿quién, en su sano juicio, quería ser rey de España?
Buenas tardes. Soy don Álvaro Luis de Osuna y Villadiego de las Altas Torres, marqués del helipuerto.
El sábado y el domingo, de 2 a 2 y media de la tarde, en Onda Madrid.
Pero bueno, tío, ¿cómo te quedas?
Pues topicueto.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Bueno, pues ya está aquí con nosotros Manolo Calderón. Manolo, muy buenos días.
Buenos días, Belén.
Que tenemos ese momento importante, estamos recorriendo, repasando durante todos estos jueves la década de los 60, lo estamos vinculando a esas canciones más de veranito. A partir de ahí llegamos a vincularlo a la historia de nuestro país y del mundo entero.
Exacto.
Y nos hemos dado cuenta que solo nos quedaban dos añitos para terminar los 60, el 68 y el 69.
Belén, has hecho una entradilla que no me la ha hecho nunca nadie en la vida.
Espero que por bien y no por mal. Fíjate,
extraordinariamente
tú,
bien.
Resumen al menos hecho.
Mira, además entramos en dos años que son irrepetibles. ¿Sí? Estos dos años en la historia del mundo, ¿eh? Del mundo. Porque entramos en el año 1968, un año de efervescencia revolucionaria. 1968 fue el punto de inflexión que marca el abandono de la modernidad y el comienzo de un mundo más posmoderno. Un año en el que cambiaron muchos valores, actitudes, modos y maneras de vivir y de ver la vida. El año en el que se rebelaron los jóvenes de todo el mundo. El mayo del 68, en San Francisco, ¿sí? En Tokio, en Roma, en Berlín, en México, en París, en Varsovia. En agosto los soviéticos entraron en Praga. Vietnam sigue con la guerra. El 4 de abril, James Earl Ray asesina a Martin Luther King. Sirhan Sirhan, un inmigrante palestino, mata a Robert Francis Kennedy. Mientras tanto, en España, ETA asesina por primera vez a un guardia civil. Pero los españoles miraban a la televisión. Comenzaba Un Millón para el Mejor y José María Íñigo presentaba Estudio Abierto, el primer programa de televisión en directo. Las series más famosas eran Superagente 86, Misión Imposible, Manix y Los Invasores. Fue el año en el que La Quiniela hizo millonario a un señor de pueblo con una boina. Inolvidable Gabino Morales ganó 30 millones de pesetas.
¡Madre!
Y además Maciel ganó Eurovisión. El festival se celebró en el Royal Albert Hall de Londres un 6 de abril. El tema compuesto por el dúo dinámico, que lo habían hecho para que lo cantase Serrat, uh-huh, solo que Serrat lo quería cantar en catalán, por eso llamaron a Maciel. Bueno, pues Maciel ganó por un punto a Congratulations de Cliff Richards, que en aquel momento empezaba de nuevo a despegar. Mientras tanto, Luis Aguilé seguía colándose en las listas de éxitos del verano.
Salí del pueblo pa' ver la fiesta, la Lola Flore y el Cordobé. Salí del pueblo pa' ver la fiesta, la Lola Flore y el Cordobé. Iba contento con mi bicúter y mi carnet de la conducción. Había un peligro en la carretera, no me importaba porque era yo.
Madre.
Madre y sus letras.
Sí.
En 1968 publicaba un single en el que la cara A la ocupaba realmente una canción que también se hizo muy exitosa, ¿no? Es El Sol Español. Uh-huh. Y la cara B la ocupaba esta impresentable El Tío Calambres. De Venezuela, además, en aquel momento nos venía este cantante que había pertenecido a un grupo llamado Los Técnicos y Los Flippers. Un tipo, vamos a escucharlo, que todo el mundo recordará su canción, por lo menos a mí todavía me sigue gustando. Fíjate, en 1968 comenzó su carrera en solitario con una canción que sería un auténtico bombazo. Él se llamaba Henry Stephen y la canción era Limón Limonero.
La recuerdo.
Hombre, y la sonrisa que se denota cuando está cantando, ¿eh?
Sí.
Este hombre, Henry Stephen, con su perillita inolvidable. Inolvidable. Fue tan famoso, su popularidad fue tal, que fue invitado a ofrecer un concierto ante Franco. Allí se fue, sí, el buen negrito venezolano a cantarle a Franco. 1968, por otra parte, fue el debut discográfico de una banda madrileña que se convertiría en toda una referencia para la canción del verano. Fórmula Quinta. Fórmula Quinta o Fórmula V, como decía un buen amigo mío, nace de la fusión de dos grupos, los Rostros y los Jíbaros. Primero se llamaron Los Cambios, pero luego fueron Fórmula Quinta. En 1968, Pablo Herrero y José Luis Armenteros, de Los Relámpagos, entran en escena y les compone La Playa, El Sol, El Mar, El Cielo y Tú, esto que escuchamos, el primero de una inagotable serie de éxitos. Ese mismo año, otra banda, con un cantante de Trinidad y Tobago, Phil Trin, mezclando el canon de Pachelbel Bell con la voz soulera de Phil Trin, colocaba Olor My Lord no solo en España, sino en las listas americanas y holandesas, los Pop Tops. Buena voz, y la sigue teniendo, y la sigue teniendo nuestra querida compañera Monse, la chica que nos contaba el tiempo, lo invitó un día a su teatro, porque ella tiene un teatro en la Prospe.
Sí, el Teatro Prosperidad.
Y lo invitó a estar allí, Phil Trin, y sigue teniendo una voz extraordinaria, Phil Trin, ¿no?
No, no lo sabía yo que
esta,
había estado en el
esta canción la colocó, ya digo, en las listas de éxitos, pero su auténtico éxito fue Mami Blue en 1971. Se harían más conocidos con Mami Blue que con esta canción, pero esta canción fue la que les abrió el camino para irse a Estados Unidos y recorrer algunos países europeos, ¿verdad? Bueno, los Bravos. ¿Quién se va a olvidar de los Bravos? Seguían siendo la banda favorita de los más jóvenes y de las más jóvenes. Después de Black is Black, conseguían otro éxito aquel verano con este Bring a Little Loving. Dame un poco de amor, era una canción de los australianos Easy Beat. En los Easy Beat estaba el hermano de Angus Young, de AC/DC. Y en España se acabó convirtiendo en una película protagonizada por la banda y dirigida por José María Forqué. Pero, sin duda, otro gran grupo, tal vez lo mejor que salió en 1968, por lo menos para este humilde comentarista. Venían de Canarias, el líder era Teddy Bautista. Grababan en 1967 su primer disco para la película de Carlos Saura, Permín Frappé, pero su gran éxito lo obtuvo con su siguiente disco, un single titulado Get On Your Knees, Los Canarios. Esto era una banda, sí, de verdad. Esto era un grupo de verdad. Alan Milow era el productor que también producía Los Bravos y todo este tipo de grupos que estaban influenciados por la música americana y británica, ¿no? Pero Teddy Bautista, sin duda alguna, ha sido uno de los grandes músicos que ha tenido nuestro país, sin duda alguna. Y esta banda, a pesar de que en este país no había costumbre de grabar con metales, pues los metales de los Canarios se los repartían entre otras bandas que también hacían una música un tanto similar a este soul rock que practicaban los Canarios. Sin duda alguna, 1968 fue el año de los Canarios. Y nos vamos ahora hasta 1969, ¿cambiamos? Fue el año en el que el hombre, ¿qué pasó en 69?
Hizo la luna.
Correcto, fue un 21 de julio, fue al sur del Mar de la Tranquilidad, 6 horas y media después de haber alunizado. El 24 de julio, Armstrong, Aldrin y Collins amerizaban en el Océano Pacífico, poniendo fin a la misión. Nixon entonces era el presidente. Por otra parte, la familia Manson asesinaba a Sharon Tate, la mujer de Roman Polanski. Todavía hay una de ellas en la cárcel. Bueno, algunos están todavía en la cárcel. Los Beatles actúan por última vez en la terraza de su discográfica Apple. Se celebra el Festival de Woodstock en agosto y en octubre fallece Jack Kerouac, integrante de la generación Beat. En España, Franco declara la ley marcial y cierra la universidad. Nombra a Juan Carlos de Borbón como su sucesor en la jefatura del Estado. Aparecen coches tan emblemáticos como el SEA 1430 y el Simca 1200. La serie más famosa de la televisión era El Santo, protagonizada por Roger Moore. ¿Y sabes lo que cobraba un hombre trabajador diariamente, el salario mínimo, cuál era en España?
Dime.
102 pesetas.
Vaya.
La canción del verano, una maravilla. Los Payos, María Isabel. Los Payos era un trío de sevillanos que irrumpen en 1968 cantando rumba. Incluso hicieron una versión de Adiós Angelina de Bob Dylan en tiempo de rumba, claro. Pero sin duda su gran éxito fue esta María Isabel. La banda se disolvió en 1976. José L. se haría humorista. José L. Eduardo pasó a Triana, era el guitarrista de Triana. Y Luis se integró en otra banda de rock andaluz como era Alameda. Hubo otra canción que, por muy refrescante que fuera, no pudo desbancar a Los Payos. No sé si ponerla, pero hay que ponerla.
Venga.
La Chevecha. Desde luego la letra no era para ganar un Nobel de literatura, pero la cuajó. ¿Sabes quién escribió esta canción?
¿No?
Roberto Gómez Bolaños. ¿Sabes quién es Roberto Gómez Bolaños?
Dime.
Director de cine, productor de televisión y creador del Chavo. ¿Del Chavo?
¿Del Ocho?
¡Del Ocho! ¡Ahí va! Exactamente. Un genio este hombre,
¿sí?
¿Eh? Un genio. Con todo lo que parecía en el Chavo del Ocho, un auténtico genio. Mientras tanto, Fórmula Quinta mantenía su estatus un año más durante el verano. Una de las canciones más populares... Cuéntame. Luego vendrían Cenicienta, Vacaciones de Verano, Eva María o La Fiesta de Blas. Por aquella época, en 1966, en Bilbao, surgía una banda que rivalizaba con Fórmula Quinta, con Los Brincos y Los Bravos. En 1969, con esta canción, consiguieron el éxito total. Es muy fácil, Los Mitos. ¿Las recuerdas por casualidad?
Sí.
Las canciones del verano de los 60 se mantienen frescas, ¿eh? En 1975 se separaron, aunque en 2009 volverían a reunirse. No me quiero despedir de la década recordando a un grupo granadino. Bueno, dos músicos granadinos. Primero vamos a acordarnos de Los Ángeles, que escribieron una de las grandes canciones del pop español, Créeme. Desgraciadamente, dos de sus componentes, Poncho y José Luis, fallecieron en un accidente de tráfico. La fama de sus coros a cuatro voces les dio su sitio propio. El Ayuntamiento de Granada les impuso la medalla de plata al mérito por la ciudad. Pero sin duda, el granadino por excelencia del rock and roll fue Miguel Ríos. Nacido en La Cartuja, después de haber sido el rey del twist, en 1969 logró este bombazo, el Himno a la Alegría, una adaptación del último movimiento de la novena de Beethoven, arreglada y dirigida por Baldo de los Ríos. Y no me quiero despedir sin recordar que mañana, 5 de agosto, en Gruta 77 se va a celebrar un concierto benéfico a Despertando Sonrisas a favor de los niños de la UBI del Hospital Gregorio Marañón.
Bonito.
Que no lo pasan muy bien, cuesta dinerito para mantener un crío que está enfermo. Entonces, algunos músicos solidarios se van a juntar mañana en Gruta 77 para ofrecer este pequeño homenaje y concierto, como Diego y Tony Pick de los Trogloditas, Nacho Solinis o este que escuchamos, Quique Jambalaya.
Pues ponelo nos decimos hasta dentro de un ratito. Manolo Calderón, gracias.
A ti, Belén. Adiós. Hasta luego.